açaí, cachimbo e maracajá. Vou de mate, tapere, saci, perere, boitatá. E boitatá.
Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Hablemos de protocolo. ¿Recuerdan esos momentos incómodos, por ejemplo, a la hora de saludar a alguien con el que no hay mucha confianza? Claro, dos besos, le damos simplemente la mano, no hacemos ningún contacto físico, con un hola, ¿qué tal? Ya está. O bueno, el clásico, clásico debate y jaleo y lío de los cubiertos en la mesa, cómo utilizarlos, cómo ponerlos. Bueno, pues hablemos de todo ello con, evidentemente, una experta en protocolo y en etiqueta, como es María José Gómez Iberdú. Hola, María José, buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Que te has visto, María José, obligada a volcar toda tu sabiduría protocolaria en un libro, porque es que la gente, de verdad, es que cómo somos, ¿eh?
Efectivamente, he volcado todo lo que enseño también a través de redes sociales en un libro para llegar a muchas más personas. Y también de una forma un poco más presencial, ¿no? Estar presente en el día a día de esas personas que cuando tienen una duda, como bien has dicho, pues que recurran a este manual y encuentren la respuesta al buen comportamiento.
Claro, protocolo POP, el manual definitivo del saber estar, y está muy bien eso de protocolo POP, porque estamos hablando, hay mucha gente que relaciona o identifica al protocolo como algo así como muy elitista, muy rígido, incluso pasado de moda, anticuado, pero forma parte de nuestro día a día, el protocolo está en todas partes, María José.
Efectivamente, es así, el protocolo nada tiene que ver con un estatus social, sino, digamos, con la educación que cada uno tiene o ha recibido y que la pone en práctica de la mejor forma posible. No hablamos ya de es un rey, es una reina, es un noble, en estos casos no. Podemos hablar absolutamente de cualquier clase social que pone en práctica los buenos modales. Por eso es POP, porque los buenos modales no entienden de rigidez, sino todo lo contrario.
Claro, porque no son reglas en sí. Bueno, sí son reglas, pero no es exactamente eso. Es al final lo que dices, es la forma de interactuar y de relacionarnos con la gente.
Efectivamente, es como nosotros damos un buenos días, saludamos, incluso a veces pedimos disculpas por un acto que hemos realizado. Eso que forma parte de nuestro día a día, poniendo en práctica, y estamos poniendo gran parte de aquello que vamos a encontrar en protocolo POP y mucho más, como por ejemplo cuando nos sentamos a la mesa y nos comportamos de forma educada o decente, digamos así. Ya ponemos en práctica las buenas maneras.
Claro. Bueno, pues mira, María José, ya que he mencionado como ejemplo al principio el tema del saludo. El saludo se entiende con una persona que acabas de conocer o con la que no tienes excesiva confianza. Porque a veces se dan esos segundos de cierta confusión de mano, reculo, me acerco la cara, no la acerco. ¿Cómo saludarse en primera instancia con una persona, evidentemente, pues insisto, a la que no conoces o a la que te acaban de presentar?
Siempre digo que lo dividimos, como muy bien has dicho, en dos situaciones diferentes. Por un lado, cuando no conozco nada a esa persona que tengo enfrente, siempre la mano. Uh-huh. Nunca acercarnos más, dejar siempre un espacio de aire entre uno y otro y siempre la mano. Sin embargo, si es una persona ya que se conoce o forma parte del grupo de familiares o amigos, en este caso ya sí que podemos dar dos besos y tener un poco más de contacto. Pero insisto, si esa persona no se conoce, en el primer saludo siempre la mano.
Bien. Un clásico donde los haya, María José. Te invitan a una comida o a una cena, no a un restaurante, sino a una casa. ¿Qué detalle o qué regalo llevar como invitado?
Hay muchos detalles, normalmente siempre recurrimos al vino, no sé por qué siempre tenemos en mente el vino. Ahora, el vino se puede regalar perfectamente siempre y cuando se añada una frase importante a los anfitriones en el momento que se le entrega, que es decir, esto es para que lo disfrutéis en privado, vosotros, no lo tenéis que sacar ahora a la mesa. Uh-huh. ¿Por qué el vino no es siempre un buen regalo? El vino no es siempre un buen regalo porque muchos anfitriones, todo aquello que se lleva como presente en el momento que vamos a entrar a su casa y se lo entregamos, ellos consideran que lo tienen que lo tienen que compartir con todos los miembros que tienen invitados en la mesa. Entonces, a veces el vino no siempre marida bien con el menú que han hecho los anfitriones. Por ello, es mejor que si se regala vino, porque no se puede invitar, porque no hay otra opción, se diga eso, que es para disfrutar en privado. Y el mejor regalo absoluto de todos puede ser una simple caja de bombones, que gusta a todos los chocolates y siempre son bienvenidos.
Buen detalle, sí señor, claro que sí. Bueno, los cubiertos en la mesa, un clásico. ¿Cómo funciona esto, María José? A ver, explícanos.
Los cubiertos siempre nos van a indicar qué es lo que nos van a servir de menú. Ya nos va a orientar antes de ver incluso una carta de menú o de ver la minuta, vamos a saber ya lo que nos van a servir. Los cubiertos siempre van a ir de fuera hacia adentro. El cubierto que está más cerca del plato es el último que vamos a utilizar. Y cada uno se va a utilizar en función de los platos que nos van sirviendo. El primer plato será los cubiertos más alejados que se encuentran del plato. El segundo plato nos vamos acercando hasta llegar al final. Pero cada uno tiene una característica diferente de cubiertos que va en base a aquello que nos van a servir en el menú.
Langostino, bueno, marisco, pero por ejemplo, por decir algo más habitual, más normal, los langostinos, ¿con las manos o con los cubiertos, María José?
También depende aquí de la situación. Si estamos en una situación informal, la podríamos comer con las manos, siempre, como digo yo, con delicadeza, pelándolo suave. Eso sí, lo que no se permite tanto en situación formal ni informal es chupar la cabeza. Es decir, eso es una bandera roja. Digamos, no se puede realizar. Mientras que si estamos en una situación formal, es decir, estamos sentados en una mesa con cubiertos, no nos queda otra que utilizar los cubiertos y pelar los langostinos con los mismos.
¿Hay incluso un protocolo para tomar un café?
Efectivamente, sí, hay un protocolo para tomar un café. En este caso, es en el momento que nos sirven el café, siempre con su tacita, vamos a coger la cuchara para remover el azúcar. En este caso es mejor remover la cuchara marcando las 6 en punto y nunca en circular, porque hacerlo en círculos se puede derramar el contenido y además hace mucho más ruido. Mientras que si lo hacemos marcando las 6 en punto, no se hace tanto ruido, digamos, pegando a la porcelana. Una vez que hemos terminado con el azúcar, vamos a quitar la cucharita, que no se tiene que llevar a la boca, es decir, no se tiene que lamer, y dejarla allí donde nos la hemos encontrado. Y luego, por supuesto, la tacita o la taza siempre se coge por el asa. Nunca se abraza lo que es el tazón o la tacita, sino siempre directamente con el asa, con los dos deditos a la boca.
María José, saliendo un poco del ámbito de la mesa y ciñéndonos, por ejemplo, a una fiesta, a una celebración, una boda, lo que sea, hablemos de ropa. ¿Chaqué o frac?
Siempre en ámbito de boda, siempre chaqué. El chaqué es, digamos, el código de etiqueta, de mayor etiqueta, siempre utilizado por las mañanas. Se suele utilizar desde las 9 de la mañana hasta más o menos puede ser las 3, las 4 de la mañana, siempre que el evento sea por la mañana. Entonces, siempre chaqué, que también es el traje típico que los novios suelen vestir. Entonces, mañana chaqué y el frac ya es un poquito más de nivel. Suele ser el traje de etiqueta de máxima etiqueta, pero por las noches. A partir de las 5 de la noche en adelante se debería de poner un frac, siempre y cuando la invitación solicite este código de etiqueta de máxima etiqueta.
¿Y en mujeres? ¿Vestido largo o vestido corto?
Ahí estamos. Si el caballero va con un chaqué, la señora tiene que ir con un traje corto. Cuando hablamos corto en etiqueta, es un palmo por encima de las rodillas. Generalmente tiene que ser un vestido o un traje de chaqueta. Mientras que si hablamos, en este caso de frac, el equivalente es vestido de gala largo para la señora.
Nos preguntan los oyentes, está la cosa muy animada, María José, ¿te parece que te traslade algunos de sus dudas?
Por supuesto que sí.
Mira, por ejemplo, nos preguntan, y además creo que tú tienes un vídeo de esto en tu cuenta de Instagram, yo creo que le ha inspirado lo de los langostinos a este cliente, comer los mejillones.
Sí, y ahora hay dos formas de comer los mejillones. Una es utilizando la propia cáscara vacía de un mejillón, que podemos sacar primero esa carne del mejillón con los deditos y utilizarla luego para comer el resto de mejillones a modo de pincita. Esa es una forma. Y otra es con un tenedor generalmente muy parecido al de ostras, que es un tenedor pequeñito, y cogiendo la carne de los mejillones con este tenedor y llevándolo a la boca. Existen esos dos modos que son los más, digamos, elegantes.
Para comer carne, preguntan aquí, un filete o bueno o lo que sea, una chuleta, ¿también hay un protocolo?
Sí, hay un protocolo. Por ejemplo, una de las partes más importantes es que no hay que cortar todo el filete de una vez y luego, como sucede con los niños pequeños, ¿no?, ir comiendo trocito a trocito. Se parte un trozo a la vez. Parto un trozo, me lo como, pongo los cubiertos en posición de descanso. Una vez que ya lo he tragado, corto otro trozo y me lo como. Vamos así en proceso. Si encuentro algún hueso o algún nervio, lo que puedo hacer es taparme la boca con una de las manos y dejar ese elemento, ese hueso o ese nervio en la parte de los descartes. Que si vemos el plato como si fuese un reloj, pues sería en el cuadrante superior a la izquierda.
Wow. Para coger una copa de vino, ¿por el cáliz o por el tallo?
Siempre por el tallo. Por el cáliz nunca, porque vamos a calentar lo que es el vino. Si sobre todo si estamos en un cóctel mucho tiempo de pie y aferramos la copa por el cáliz, vamos a calentar el vino y entonces luego no va a saber igual. Por eso siempre por el tallo, siempre que una copa tenga un tallo largo, siempre se tiene que coger por el mismo.
¿Protocolo para llevar un bolso, María José?
Existe, depende de qué tipo de bolso se trate, pero por ejemplo los bolsos más pequeños, tipo cartera de mano, se suelen llevar siempre en la mano no dominante, en la mano, en mi caso, por ejemplo, la izquierda, porque la derecha la puedo utilizar para saludar a la persona o incluso para expresarme. Mientras que si es un bolso que se puede colgar en el hombro, pues perfectamente lo podemos llevar sobre el hombro siempre y cuando lo llevemos cerca de nuestro costado. El bolso nunca tiene que ir en la parte hacia atrás ni en la parte delante como si tuviese miedo que me fuesen a robar. Siempre tiene que ir en el lateral, en el costado. Y si llevamos un bolsito un poquito más pequeño, que se suelen llevar en el antebrazo, siempre hay que tener en cuenta que este brazo no salga hacia afuera, sino que lo peguemos lo más cerca posible de nuestra cintura.
Esta pregunta de un oyente es buenísima. ¿Se puede utilizar un palillo en la mesa?
No, absolutamente.
Rotundamente no, bajo ninguna circunstancia.
Bajo ninguna circunstancia. Los palillos no deberían de estar ni en la mesa. Es cierto que si en algún momento una persona le queda un trozo de carne entre los dientes, lo que puede hacer es levantarse, ir al baño, incluso mientras que se levanta y va al baño, si estamos en un restaurante, preguntar a un camarero si tiene un palillo. Y entonces ya en el baño, en la privacidad, ya puede quitarse el trocito de carne. Pero en la mesa, absolutamente no.
Bueno, hay un oyente que pregunta que quién protocoliza todos esos protocolos.
Ahora, el protocolo realmente es, o mejor dicho, la etiqueta, que son todas estas cosas que las que estamos hablando en este momento. La etiqueta, más que nada, es de transmisión oral. Se pasan de padres a hijos y se adaptan mucho a las culturas en las que cada uno vive. Por eso, a lo mejor, puede haber un protocolo diferente en Francia al de España o al de Inglaterra, porque muchas veces quieren decir que son elementos culturales que se van adaptando a las formas de hacer de cada país.
Claro, evidentemente, pues por ejemplo eso se ve mucho en las recepciones de familias reales y monarquías, etcétera, ¿no? Cada uno tiene sus protocolos.
Efectivamente, cada uno los ajusta, digamos, a su ambiente cultural. Por lo tanto, pueden ir cambiando y variando.
¿Cuál es la persona famosa que mejor lleva a la práctica el protocolo, María José, según tu opinión?
La persona que mejor lo llevaba era la reina Isabel II. Ya fallecida, era una de las personas que mejor sabía y conocía prácticamente, yo creo que casi todos los protocolos, allá donde fuese, los adaptaba perfectamente. Y hoy en día yo creo que dentro de España es el rey de España, es un gran conocedor del protocolo y lo sabe también adaptar muy bien.
Una moda muy masculina, que yo no comparto en exceso, pero bueno, hay muchos chicos que sí lo hacen, enseñar los tobillos. ¿Responde al buen protocolo masculino?
No, no responde al buen
Gracias,
protocolo.
Gracias, María José.
ni tampoco al buen vestir. Los tobillos de los caballeros deberían de estar siempre cubiertos. Por eso generalmente siempre los calcetines de los caballeros suelen ser largos. Porque en el momento que uno se sienta, el pantalón se sube y aún así no dejan ver parte de la pierna. porque estéticamente es bastante feo ese corte entre el calcetín y el pantalón. Y el pie del caballero siempre debería de ir cubierto, siempre. Y el mejor color de un calcetín es aquel que vaya coordinado o combinado con el pantalón, nunca con el zapato, porque de esta forma se alarga visualmente más la figura del caballero.
Estaba pensando, María José, que compartir mesa contigo o cualquier acto o evento, yo me pondría muy nervioso.
No, esta pregunta me la hacen mucho. Y...
porque digo, ay madre, que está María José Gómez Iberdú, a ver qué hago.
No, ahora, yo me fijo porque es verdad que ya como es una deformación profesional, ¿no? Es decir, fijarse cuando uno come, etcétera. Pero es decir, se adapta, no voy a estar diciendo, no, así no se come, madre mía, has puesto los codos y eso no se hace. No, qué va. Es decir, estamos también en, cuando uno está en un ambiente relajado, entonces se adapta a ese ambiente y no, qué va. Encantada de,
vale, me alegro.
De compartir mesa con todos.
Me relajaré cuando nos encontremos en alguna ocasión. Sí. Una última pregunta de oyentes en el WhatsApp. Te preguntan, hablando, yo creo que esto viene al hilo de las personas famosas, etcétera, si Trump tiene protocolo, Donald Trump.
No tiene ningún protocolo, no. Pero, de hecho, en sí los americanos no conocen muy bien lo que es el tema de protocolo, ni tampoco el de etiqueta. Culturalmente, ellos, digamos, no tienen esta base de educación como podemos tener los europeos. Uh-huh. Entonces, para ellos, siempre que viene, por ejemplo, a una visita de Estado, como puede ser cuando fue recibido por la reina Isabel II, los equipos o los gabinetes de protocolo trabajan muy duramente porque les tienen que dar manuales bastante estrictos y densos a los americanos, porque ellos no conocen estas reglas protocolares. Entonces, es muy difícil cuando hay una visita de Estado trabajar con los americanos, porque muchas veces no entran en la mentalidad o en la dinámica que los europeos tenemos en ese sentido.
Ay, amigos, amigas, el protocolo está mucho más presente en nuestra vida de lo que podemos llegar a pensar. Nos lo descubre pues María José Gómez Iberdú, que es una grandísima experta, como nos acaba de demostrar, en protocolo y etiqueta. María José, ha sido un enorme placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.